La parábola del sembrador nos enseña a cuidar nuestro corazón, de no dejarlo estar demasiado preocupado con distracciones del mundo cuando viene la palabra de Dios, para que pueda sembrar bien en nuestro corazón. Porque es la única forma que nosotros podemos tener victoria sobre el pecado. El año pasado, justamente en julio, a ese nivel del año, iniciamos una serie de homilías examinando los 7 pecados capitales. ¿Se acuerdan de esto? Ya hemos revisado 5 de los 7 pecados capitales. El pecado de la ira, la avaricia, la envidia, la gula y la pereza. Los pueden leer o escuchar el audio de estas homilías con su celular o computadora. Aquellas homilías están en el sitio web de la parroquia, muy fácil de encontrar. Nos faltan 2 más para terminar la serie de los 7. La lujuria y el orgullo. Hoy vamos a examinar más profundamente la lujuria. La Iglesia ha contemplado los pecados capitales desde el tiempo de Jesús y los apóstoles. La lista inicial de estos 7 pecados viene de San Pablo en una de sus cartas en la Biblia. El pecado, en términos sencillos, no es nada más que un acto malo. Es un acto contra el amor y contra Dios. El pecado es siempre una decisión personal que nos separe de nuestro Dios. Ahora bien, todo pecado es serio, pero no todos son iguales. Hay pecados más serios que otros. Esos son los pecados capitales y las mortales, que nos matan eternamente porque nos separe de Dios. Recuerdan que no hay vida eterna aparte de Dios. Solo junto con Dios podemos experimentar la vida eterna, porque solo Dios es eterno. ¿De acuerdo? Si entendemos eso, vamos a entender muchas cosas. Solo con Dios hay vida eterna, porque solo Dios es eterno, nada más. Somos siempre libres de escoger o no escoger estos pecados, porque somos libres de escoger estar con Dios o seguir nuestros propios medios y tentaciones. Así formamos hábitos de pecados o hábitos de virtudes, que son decisiones y acciones buenas. Vamos a continuar ahora con el pecado capital de la lujuria. Cuando hablamos de lujuria, nos referimos generalmente a la impureza, pero incluye adulterio, ¿verdad? Pornografía, fornicación, masturbación. Estamos hablando de todo el ramo de estas actividades de lujuria. No hablamos suficientemente del sexo, tenemos que hablar más. La impureza es un vicio vergonzoso porque cambia un poder bueno y hermoso por el pecado, por el abuso. Dios hizo el sexo, lo hizo bien, para disfrutar en los momentos propios, en las condiciones que Él los preparó para nosotros. Y esos son peligrosos cuando lo dejamos descontrolado y no lo ponemos controles, barreras. El vicio de la lujuria se opone a la castidad. Pronuncie la palabra castidad. 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 Otra vez. Ahora eso es suyo porque lo han repetido varias veces. Entonces su palabra, la castidad. ¿Qué es la castidad? Ponlo en su vocabulario. Esa es una virtud. Santo Tomás Aquino lo explicó como la virtud que regula los deseos y placeres sensuales de los casados y los prohíbe absolutamente a los solteros. Castidad. Por lo tanto, la lujuria o la impureza es buscar placeres ilegales, especialmente con el sentido del tacto, de la sensación del cuerpo. Los pecados de impureza profanan el alma y el cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. El cuerpo es nuestro tabernáculo, donde reside Dios. ¿Se acuerda? Hemos estado hablando de eso. Ese cuerpo destinado a la resurrección del cuerpo. La impureza se envuelve alrededor de nuestros sentidos y por medio de ellos entra nuestra alma. Nos hace ciego a los valores espirituales. Opaca nuestra mente. Una vez que estamos en ese rumbo, ya es difícil ver otras cosas. Debilita nuestra voluntad y nos lleva a preferir nuestra propia voluntad más que la voluntad de Dios. Y endurece el corazón. Y cuando el corazón es duro, nos hace difícil escuchar la palabra, como dijo el Señor hoy. Cuando dos personas comienzan a enamorarse, es un momento bonito, bendecido por Dios, precioso. La atracción que se sienten es un don de Dios. Jesús nos creó tener ese amor, esa atracción uno por el otro. Sin esa atracción, nuestra raza acabará pronto. Es necesario para sobrevivir la raza. Pero esta atracción debe ser sometida a un control personal, un control fuerte, que debemos estar aprendiendo desde niños hasta adultos y continuamos aprendiendo cómo controlarlo, cómo manejarlo. Eso es lo que Dios espera de nosotros, tenerlo, pero controlarlo. Un hombre soltero, cuando experimenta esa atracción hacia una mujer soltera, debe saber distinguir entre el amor que preserva el bien y crece en amistad del amor desordenado, que solo es para su propio placer, para su ego. Cuando el sexo se inicia entre una pareja no casada, la voluntad se hace débil, ¿no es cierto? Y la amistad deja de madurar entre ellos, porque ahora la más importante es la seducción, no la amistad. Aprenden a no practicar el autocontrol entre ellos. Si no aprenden a fortalecer su autocontrol como novios, ¿cómo lo van a tener después como pareja? Eso se aprenda durante el tiempo de noviazgo. Quizás tienen un placer personal por un tiempo, pero pierden la pista de su relación. Se desvía la relación y comienzan a aceptar menos en la relación que pueden tener si fueran controlarse. Así comienza débil la relación, no madura a ser más fuerte su amistad. Solo con la castidad puede madurar ese amor para formar un matrimonio firme, fuerte, sólida, fiel. La impureza es la misma entre heterosexuales como homosexuales. El pecado es el mismo, con actividades desordenadas y fuera de lugar. Esos no pueden resultar en el bien, ni para ellos mismos, ni para la comunidad. A la impureza a menudo la persiguen otros males. Ciega la mente y pervierte la voluntad. En vez de crecer, el amor endurece el corazón en favor del placer personal. Uno reemplaza al otro. Causa mucha inestabilidad en las personas quienes practican esta impureza. Por ejemplo, un ejemplo que afecta a nuestra comunidad aquí, y lo he dicho varias veces, y lo voy a seguir en esta campaña. La unión libre no es estable nunca. No es unión. Es un pecado contra la pureza. No es libre, no es santa, no es unión. Si no es una de esas cosas, entonces es mentira. Y los individuos ya lo saben. Pero se sienten presos. La unión libre no es libre cuando le hacen presos. La unión libre es sexo sin compromiso, sin responsabilidad. Sexo sin compromiso y sin responsabilidad es una enfermedad que muchas veces deja mujeres e hijos en pobreza, sin esperanza. Es la causa de muchos abortos, sacrificios y matanzas de niños inocentes por el placer personal. ¿Por qué? Es difícil que las personas en una unión libre se aman el uno al otro y maduren espiritualmente a lo largo de la vida. Es una calle ciega, sin salida, la unión libre. Sin embargo, el sexo sigue siendo bueno. La emoción es bonita, pero la atracción entre novios es un fuego ardiente y los puede quemar. En la historia humana, las personas han aprendido esta lección. Con padres serios, los jóvenes no deben hacerse novios serios. Going steady. Hasta que cuando los dos, el matrimonio sea posible. Los niños de 16, 17 años no son capaces todavía en nuestra sociedad de formar una familia. Necesitan tener el matrimonio en un plazo razonable para hacerse serio en esa relación. Padres, por favor, tomen eso en serio con sus muchachos. Muchos padres no permiten a sus hijos e hijas tener novios hasta que están de la edad y situación económica para asumir responsabilidad para sus acciones, incluyendo a los bebés que resultan. Las emociones del sexo no son pecados, pero tenemos que aprender cómo controlarlos, especialmente con la virtud de la castidad. Con la castidad aprendemos a vivir con las emociones sin que nos hagamos presos de nuestras pasiones. Nuestras pasiones no deben controlar a nosotros y nosotros a las pasiones, ¿verdad? Eso es como debe ser, con nuestro compromiso a la castidad. Si no somos capaces de la castidad, nuestra comunidad está rota. Tenemos que aprender cómo vivir en la castidad. Crecer en castidad requiere la guía de nuestros padres para establecer prioridades y controles en nuestras vidas. Cuando revisamos nuestras prioridades es cuando nosotros comenzamos a ver claramente si estamos viviendo de modos contrarios a la castidad. Por ejemplo, la pornografía nos hace perder control de nuestra verdad, ¿cierto o no? La música popular, el cine, son muchas veces en contra de la castidad, ¿sí o no? Aún la forma en que nos presentamos puede ser peligroso. No es ningún accidente que las mujeres musulmanes se cubren todo. Y solo se muestran a sus maridos. Ellos entienden algo de la castidad. He tenido la experiencia observando la madurez espiritual de mujeres cuando ellos admiten de vestirse con vestidos demasiado cortos, porque han reconocido el daño que hacen a otros cuando ellos visten de vestidos demasiado cortos. La mujer que muestra, por ejemplo, demasiado piel en el pecho, en público, en la iglesia, no tiene derecho a sentirse violada si los hombres la miran a su pecho, ¿sí o no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Quién es culpable? ¿El quien fue hecho por Dios a tener naturalmente atracción a la mujer? ¿O la mujer que se descubre demasiado? Hay responsabilidades. Padres, enseñan a sus hijas el poder que está desarrollando en ellos, en estas hijas adolescentes. Muchas muchachas no tienen la mínima idea de la emoción que pueden causar en un muchacho o un hombre cuando muestran demasiado piel. Es poderoso. El sexo es poderoso. Enseñen a sus hijos respeto a sí mismos, a sí mismas. Y a sus muchachos jóvenes también a respetarse y respetar las muchachas. Nuestros hábitos y diversiones deben reforzar nuestra virtud de castidad, pero muchas veces nos causan perder fuerza y nos debilitan sin darnos cuenta. La única persona quien puede separarnos de Dios es nosotros mismos. Nadie más nos puede separar de Dios. Dejar que nuestras emociones nos controlen es inmaduro y abre la puerta al pecado. No cometen el pecado de lujuria. Sean puros y respetuosos. Aprendan del Señor Jesús que la opción a la lujuria es la castidad. Él lo vivió.